Buenos días, señoras y señores. Sin descanso, aquí estamos una jornada más en Cantabria Opina. Esto es una cadena, comienza los lunes, acaba los viernes, menos cuando hay fiesta, ¿no? Y entonces, pues la fiesta... Yo no sé, había el otro día en casa alguien que quería venir a trabajar en fiesta. Digo, pues si puedes venir, digo, te doy las llaves, te haces autocontrol y... Entonces ya no le gustó tanto. Digo, si quieres, te dejo las llaves, vienes aquí y haces lo que quieras. Para eso estamos las 24 horas del día. Bueno, esto se llama Cantabria Opina. Si hay algún despistado, que no lo creo, estamos en la 98.9. El programa comienza a las 8:30 de la mañana, más o menos, minuto arriba, minuto abajo, dependiendo de la publicidad, y que luego se repite a las 8:30 de la tarde. Vamos con nuestros contertulios habituales. Ana Obregón, la auténtica y la verdadera, está con nosotros. Muy buenas.
Muy buenos días.
No te enfadarás porque te presente así, ¿no?
No, ya...
Vale, muy bien.
Ya yo soy la auténtica en para siempre.
Pero en el momento que veas tú qué tal o hay alguna broma pesadilla en el Parlamento, dices, Claudio, yo lo dejo, ¿eh? Lo digo, es que me apetece decir la auténtica, la guapa, la guapetona y la verdadera.
No te preocupes, muchas gracias.
Vale, muy bien. Está aquí con nosotros, nos vas a hablar un poquito, a ver, esa polvareda, que bueno, polvareda, hasta cierto punto que se ha levantado, ¿no? Porque ha venido Miguel Ángel Revilla... Ha dicho que a Rajoy le gustan las distancias cortas, que engañaba, no va a ser un hombre tan alto y tal, bueno, pues parece ser que en televisión da de otra manera y que las distancias cortas, insisto, son palabras textuales de nuestro presidente, dice que ganaba, bueno, y se levantó, los del PSOE están enfadados.
Bueno, sí, parece que...
Se han enfadado un poco.
Sí, que estaba contento con el trato que ha recibido.
Hombre, pegarle no le iba a pegar.
No. Pero bueno, a lo mejor acostumbrado al trato de otras personas del partido.
Yo a todos les he visto la educación parlamentaria, les reciben las escalinatas, Miguel Ángel va con los presentes, las anchoas y todo esto, y luego lo que dentro se discuta, pero yo creo que ningún presidente, creo, ¿eh?
No estábamos hablando de presidente.
Otra cosa ya, me imagino, que llegado el momento, nuestro presidente, en este caso Miguel Ángel Revilla, estime que se le ha tomado el pelo como lo hizo anteriormente José Blanco y que lo dijo públicamente. Entonces esa es otra cosa diferente,
¿no? Claro, por eso yo creo que va un poco con reservas, ¿no? Y aunque con ciertos compromisos, también es verdad que no hay fechas para muchas de las cosas y bueno, ahí queda un poco
de todas maneras,
a la expectativa.
Miguel Ángel Revilla tendrá de todo, pero tonto no es.
Ya.
¿Entiendes? Pues no, porque alguno puede confundir el populismo con... No, es que es tontuco. No, de tonto no tiene nada.
No tiene nada.
Estamos en periodo preelectoral.
Pues sí, es un momento
y 4 años sin un aliado son 4 años muy duros. Esto, aviso para navegantes, para los que tienen 5 solamente. Yo no digo nada, luego dice Kiko Rodríguez como ayer, dice, no, tú siempre estás igual, tú siempre estás con estas historias. No, yo no estoy de ninguna manera.
No, tienes razón, no se sabe lo que va a pasar.
Vale, bien. Ana, Ángel Cuadrado, ¿qué tal estamos? Mi rey.
Bien, bueno.
¿Eh? Has pasado de alcalde a rey, joder.
He pasado de alcalde a rey.
A rey, sí, no ejerces ahí el rey en esas justas que hacéis.
No, vamos a ver. Presidente,
en la Cabada.
Presidente de la Asociación de Amigos del Museo de Artillería, de la Real Fábrica de Artillería de la Cabada.
Bueno.
Que es director del museo, pero que son unas cuestiones testimoniales y que se hace a través de los socios y que decidieron, como pertenezco a esa asociación y era vocal, pues... elevarme al cargo.
Bueno, ¿y qué, el papel que desempeñas? ¿Cuál es? Yo pensé que
el papel que desempeñas es básicamente institucional y currártelo. O sea, hacer las listas de todos los socios, mandar los carnés. El papel que haces, vamos a ver, la fiesta, ¿tú te refieres a la fiesta de agosto?
Coño, claro.
La fiesta de agosto, el papel que hacíamos, es una fiesta que ya ha cogido mucha tradición, no solamente en nuestro municipio, sino a nivel regional. Y yo creo que hasta nacional, y nosotros para meternos dentro de ese papel, involucrar a la gente del pueblo, hace 5 años solo no se vistió nadie, hace 5 meses o 7 meses en agosto hubo 80 y tantas personas del pueblo que se implicaron, aparte de la gente que viene habitualmente de San Sebastián, de las Tamborradas. Entonces yo consideré hace 3 años que como alcalde tenía que involucrarme un poco más. José Manuel Maza, que era el presidente de la asociación,
¿sí?,
que ahora es presidente de honor. También se involucró vistiéndose de Jorge de Bande, primer director de la fábrica.
¿Y yo como alcalde
de aquella época, alcalde de...
Ah, o sea, que tú no te hagas el bastón y para atrás.
Punto. No. Solamente
si no
en
le
aquella
tienes,
época.
Si no
pero
le tienes
este
con
año,
votos...
este año, no, este año, evidentemente, este año, que yo ya no era alcalde del municipio, que la fiesta ha sido en agosto, yo me he puesto traje corbata y he estado como
¿Pero por qué?
No, bueno, hay ciertas cosas. No, creo que no venía.
Tú estás representando.
Sí, estás haciendo una representación, pero bueno.
El papel, pues oye. No.
Bueno. Era diferente.
Otra cosa es que te hubieras puesto la camisa azul, sí, ¿entiendes? Con la banda, entonces ya habría sospechas, ya habría lío.
¿Cómo las tira?
No, pero habría lío, ¿no?
No, sí. Pero no, yo creo que ya era otra cuestión completamente
ayer,
diferente.
Fíjate, ahora que hablo de esto de Falange, diferente. Ayer una cosa en un programa de televisión que no me gustó. No me gustó, hablando del problema de Cataluña, entonces en un programa de televisión pusieron ahora los nodos, bueno, ahora antes también se podían coger los nodos, ¿no? Vamos a coger, visionar los nodos, ¿no? Toda la filmoteca, a mí me encanta, de mis programas favoritos son los nodos. Se me ha parado el reloj en aquellos años. Nadie, todo el mundo habla de lo que habla, pero hombre, de vez en cuando voces autorizadas como Manuel Ángel y otros tantos debieran echar una cuñita para decir lo que ha significado el nodo históricamente en nuestro país y en otros países. Gracias al nodo hay un archivo de imágenes de lo que sucedía en España. Si en aquellos momentos en España, pues no sé, pintaban bastos, pintaban copas o lo que tú quieras, pues era así, la historia es así, no se puede cambiar. Entonces, el nodo, lo principal que tiene el nodo es ese archivo de imágenes que tiene. Bueno, después lo comentaremos. Y ayer viene un programa de televisión de estos de cadena nacional, hablando del problema de Cataluña, dice, bueno, a propósito, aprovechando que ahora el nodo se puede, vamos a ver unas imágenes de la visita del general Franco a Barcelona. Y se le ve en Barcelona, como en Valladolid, como en Asturias, como en Bilbao, como en Orense, como en Mallorca, como en Canarias, la gran mayoría o una mayoría importante volcado en la presencia del caudillo. Entonces, me parece que eso es... No va. Porque les faltó decir, o sea, como diciendo, fijaros, ¿cómo abrazabais al caudillo? No es la película. Lo que tocaba era aquello. Entonces, este tipo de cosas da pie a jugar mucho con los sentimientos, con las imágenes y hasta incluso hacer demagogia del tema, ¿no? Franco iba a Barcelona y salía, pues, mucha parte de Barcelona a aplaudirle. ¿Entiendes? Franco venía a Santander, ni te cuento, tengo la grabación de Sandoval, que Dios le tenga en la gloria, y la inauguración de la estatua de Franca. La grabación la tengo yo. Era lo que pitaba. Y a mí estas cosas de quitar, poner y desquitar, es que es la historia. Es que, joder, estamos empeñados en cambiar el sino de la historia. Yo creo que no se puede cambiar. Porque ahí está lo que nos ha sucedido para que en próximas generaciones la gente que posiblemente esté más amueblada se dirija a los críos, a aquellos que están estudiando. Mirad, pues mira, este señor hizo esto y no sé qué. O dejó de hacer esto y lo demás allá. Lo que no podemos hacer es cada 40 años cambiar los nombres porque sí, para arriba y para abajo. Vamos a explicar lo que supuso Franco en nuestra historia. Y vamos a decirlo, que nadie está hablando de ponderar y nadie está hablando de que le hagamos vítores y fiestas. Nadie está hablando de eso. Pero tenemos una obsesión en España por hacer este tipo de cosas. Y yo no lo entiendo. Y a mí me parece un tema interesante. Rafael de la Gándara, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal estás, Claudio?
Bueno, pues ya, por la mañana ya sabes, cruzado.
Eso es bueno.
Cruzado un poco, pero vamos, bien. Vamos,
no, por lo menos soy sincero.
No, es lo que siento, ¿verdad, Manuel Ángel? Muy buenas.
Muy buenos días.
Es lo que siento, yo no sé si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, pero a mí es una cosa que me repatea.
Bueno,
yo...
¿por qué no? Vamos a ver, tú acabas de decir una cosa en la que estoy de acuerdo. La historia no se puede, ni se puede ni se debe cambiar. La historia es la que es. El próximo día 20 se van a cumplir 40 años de la muerte de Franco, que ya está bien. Es decir, que ahí tenemos que pensar que los menores de 45 años, casi 50 me atrevería a decir, no tienen una memoria real, suya propia, de lo que fue el franquismo. Máxime teniendo en cuenta que los dos, tres últimos años del franquismo eran ya un franquismo light, que no tenía nada que ver con el de los, por supuesto, de los años 40, ni tan siquiera con el de los años 50-60. Por tanto, para muchos jóvenes estudiantes en la universidad y jóvenes ya, digamos, en plena etapa productiva como ingenieros, médicos o peones de la construcción, Franco es una historia que les han contado sus padres, pero ni la han vivido ni han sabido lo que es, y por tanto no está de más que los que tengamos los nodos como punto de referencia para que esa gente vea aquellas imágenes que parecen en ocasiones charlotescas, con estos uniformes que se ponían los alcaldes. El que tenemos aquí no se lo habrá puesto, pero se ponían con unas chaquetillas blancas y unas bandas que parecían camareros.
Ese guayabero.
Pero eso está ahí. Y los goles de Di Stéfano y de Gento los vemos en el nodo. Porque había unas imágenes, cuando aquello, muy buenas, en el nodo, de los partidos de la Copa Europa, que como aquel del anuncio, pues siempre las ganaba el Madrid.
Bueno, en el tema de las bandas y tal, de los alcaldes que no se lo ponían, ahora mismo, lo que pasa es que en España tenemos un sentido muy estricto de cogernos con papel de fumar. Vas a Francia a una boda civil y el alcalde se pone una
yo estoy a favor,
con la banda, etcétera.
No, pero lo que digo es que aquella época había uniformes.
Sí.
Es más, la obsesión por los uniformes llegó a tal grado que el ministro de Información y Turismo, antes de Fraga, diseñaron un uniforme para los periodistas, porque los periodistas deberíamos ir uniformados. Al final, no sé por qué, no se llevó a
efecto. No llegamos a ponernos un número en la muñeca, pero bueno.
No, había número de referencia, auténtica obsesión porque todo el mundo fuera uniformado, poco menos que con la profesión que tenía y demás.
Yo al hilo de lo de Claudio que decía, solo dos cocinas. En el tema del nodo, que lo he visto muchísimas veces, para mí es incuestionable la calidad y todo lo que hay ahí a nivel de documentación histórica. O sea, es un archivo grandioso, como decía Claudio. O sea, ahí todos lo tenemos en nuestra cabeza.
No, es ahí, no lo digo yo.
Está ahí. Sí, lo acabas de decir, está ahí. Y en cuestión del tema de la historia de Franco, de Carlos I, de lo que sea, es que el problema radica en la educación. Y si la historia la has quitado de un plumazo de las aulas, porque prácticamente se ha quitado, entonces es muy difícil.
Ángel, ¿por qué digo esto? Vamos a ver. Digo esto porque en estos momentos en nuestra ciudad hay un partido político, el Partido Socialista, en Santander, la agrupación del Partido Socialista de Santander, que no del gobierno regional, donde sus principales obsesiones son quitar la alcaldía de honor, tal, no sé qué. Si los problemas de Santander son esos, yo creo que los votantes tienen que estar...
Yo estoy convencido que el 80% no sabía que Franco era alcalde honorario.
Yo creo que los votantes del PSOE al Ayuntamiento de Santander, hombre, yo me sentiría desangelado. Si los problemas de Santander son esos, Íñigo de la Serna tiene que estar levitando un poco más. Tiene que estar levitando.
De todas formas,
porque es así. Una cosa es afrontar los problemas que tiene la ciudad para resolverlos de la mejor manera posible, y que luego, independientemente, pues se vaya trabajando todo este tipo de cosas, que tampoco me parece mal, pero lo que sí me parece mal es que sea un tema prioritario, un pleno sí y otro también.
De todas formas, Claudio, yo creo que es un tema obsoleto. Ya 10 años después, a lo mejor en el año 85, en el año 90, en el año 95, esos discursos valían para conseguir votos, para mover masas. Hoy en día la gente... Es totalmente secundario el proponer todo este mundillo de quitar, poner nombres, de... Ya no tiene mayor importancia. Yo creo que después de 40 años la historia se puede narrar ya con más objetividad. Dentro de otros 40 será una historia mucho más objetiva. Ya no sé si lo veremos o no. Pero yo creo que esos discursos ya en plenarios de quitar calles, poner calles, ya aburre. Ya es que nos da igual a todos. Es decir, la historia es la historia. Igual que Isabel la Católica echó a los judíos y tiene sus calles, pues bueno, no vamos a entrar en ese debate de quitar
calles. Ahora han cambiado. Después vamos. De 500 años el pueblo mata judíos.
Pero sí, en realidad esto, y vosotros que tenéis la mano las hemerotecas, seguro que está ahí. Cada vez que hay elecciones, la izquierda sale automáticamente con el tema de la religión y de la época de Franco.
Para su voto más radical,
para su voto, a ver si le consigue, sí, resulta. Si y, no el, y el PSOE tiene un patín importante, y se centra en quitar cuatro calles del callejero de Camilo Alonso Vega. Primero que además, yo soy partidario, no, soy partidario, que no lo he conseguido hacer, pero soy partidario de que cuando cambien una calle, que me paguen a mí lo que me cuesta cambiar el DNI, hombre. Vamos, el DNI o cualquier documento, porque luego
es gratis cuando
bueno, hombre, ya quiero decir, no sé, es un
cuesta no al ciudadano sí, pero es cierto que a las arcas públicas le cuesta un dinero.
Y al ciudadano le cuesta un tiempo y un lío.
Y luego vamos a ver, no hay nadie, aunque sea una persona que vote desde que empezó la democracia, que vote al Partido Socialista, al Partido Comunista, a lo más de que se preocupe de si la calle se llama General Dávila, que se la cambian ahora.
Ese argumento que está estudiando Ángel en Cataluña les preocupa más bien poco lo que pueda costar cambiar todos los carnets, todos los pasaportes. Es un tema menos.
Te sancionan por rotular en castellano.
No imagino. Bueno, pero en Cataluña ya no te sancionan por rotular en castellano, porque si tú
el
propio Parlamento va a desobedecer las leyes, yo como ciudadano también, ¿no? Bueno,
te sancionará. Otra cosa es que ocurra y a ver qué te
bueno, dice. A lo que vamos. Y entonces, lo que hay que buscar es otra cosa, porque claro, es curioso cómo esa obsesión con, que bueno, que tendrán sus obsesiones, que me parece muy bien, pero no hay la misma obsesión con otros reyes que no han hecho absolutamente nada por España.
De todas maneras, vamos a llegar.
Hombre, pero
sí, sí,
bueno, no. Iba a decir que, a ver, que con Franco, la verdad, que yo desde el punto de vista histórico, que no lo he vivido, porque sí, como decías, que en, eso por la edad, pero bueno, pero sí que es verdad que se dividió la sociedad, ¿no? Entonces, lo que unos ensalzan, otros. Entonces,
civil.
Yo sí que, exactamente, yo entiendo que sí que se hieran sensibilidades y entiendo que se pida quitar el nombre de las calles, pero también entiendo que debería haber sido todo de una vez y se acabó el tema. Creo que estar continuamente con esas peticiones y estar en el año...
Franco murió,
eso es, hace
40 años.
Pero
yo estoy de acuerdo en que eso se debió hacer todo de una vez. Y luego va a haber casos que yo creo van a ser interesantes. Por ejemplo, ¿qué hacemos con la calle Calvo Sotelo? ¿Era franquista Calvo Sotelo? Le asesinaron unos republicanos, era mártir del terrorismo. ¿Qué era Calvo Sotelo? ¿Qué hacemos con esa calle? ¿La dejamos? Porque, ¿no? Otros dirán que era el protofranquista, no sé qué. En fin, vamos a verlo. Va a ser curioso.
Hombre, yo me imagino que la primera tirada se está realizando sobre los generales estos que
sí,
hay
pero,
en la zona de la calle Castilla.
Fíjate que, por ejemplo, y está puesta en el diario Montañés, en una sala donde aparecen portadas del periódico, aparece la portada de dos días después del asesinato de Calvo Sotelo y la primera página del diario está llena de noticias en blanco porque la censura republicana había quitado la información del asesinato de Calvo Sotelo.
Todos.
O sea que...
Y eso das fe porque lo conoces perfectamente bien.
No, está allí, se puede ver.
¿No querías decir nada?
No. Que es censurable y para todos.
Es que,
y
dentro,
es
dentro
que yo no entraría más en este debate.
No, bueno, pero es que luego es también dentro de los movimientos, dentro de los movimientos que se quieren hacer, hay otros que también chirrían, ¿no? Y hay voces encontradas. Se quiere quitar la Plaza de Italia. Bien. Dicen, la Plaza de Italia se puso en su momento en agradecimiento, pim, pam, pim, pam. Y ahora, en el 2015, superado desde el año 39 hasta ahora, pues fíjate la cantidad de años que son, algunos dicen, ¿y qué pasa? ¿Por qué nos tenemos que llevar nosotros mal con los italianos? ¿Qué pasa? ¿Que a un italiano cuando venga aquí de vacaciones no le gustaría ver plaza como nosotros cuando vamos a Roma nos vamos a dar una vuelta por la Plaza de España?
Que también podían censurar todo lo que hizo España en Italia.
¿Me entiendes lo que te quiero decir? Pero ya vamos a quitar ya el origen de aquellos años, ¿por qué se puso? Vamos a quitarlo y vamos a los tiempos los presentes, porque yo lo que quiero es avanzar, no quiero anclarme.
Pero vamos a ver, que la ignorancia...
No quiero anclarme, la gente no, que desaparezca la Plaza de Italia, ¿por qué?
Y la ignorancia es la madre del atrevimiento.
¿Pero por qué?
El
¿Pero
escudo
qué?
Del águila no era de Franco, joder,
claro,
coño.
Es el águila de San Juan.
Y, pues exactamente, resulta de que la gente...
Bien, todo esto pasa
se
entonces...
Se piensa que lo inventaron.
Todo esto pasa...
Los cuatro evangelistas tienen cada uno un animal como símbolo. Y San Juan tenía el águila... Y es el águila de San Juan que aparece en cantidad
pero
de,
mucho antes de
escudos
nosotros,
de la historia, pero,
claro,
desde,
pero ahora,
los, desde antes de los reyes católicos.
¿Eh? Si somos un estado laico, también habrá que quitar el... Que,
sí,
que,
pero,
quiero decir, bueno, argumentos los pues, hay para todo.
Somos un estado laico, pero el peso de la historia está ahí.
Sí, sí, no, que lo digo ironizando, ¿eh? Que al final no, es no, que quiere argumentar
una,
algo.
Una realidad. Y la realidad, pues son los millones de católicos que hay. Pero verdad, me empieza a doler la cabeza. Hoy aparece el diario Montañés en la primera página, de verdad, con una noticia, joder, que me ha encantado. Una noticia preciosa, de verdad. El helado tesoro oculto de Picos, a través de un geógrafo cántabro que creo que se llama Manuel Gómez Lende, y aparecen unas imágenes preciosas a 200 metros debajo de la zona de Picos de Europa, donde se ven bloques de hielo en uh-huh. cuevas heladas. Y bueno, pero esto, ahora vuelvo a darle una vuelta de tuerca. ¿Y esto solamente lo van a poder ver cuatro privilegiados? O, hombre, ¿tiene mucho sentido dejarlo ver, así?
De entrada...
No, yo es que siempre es la pregunta que me hago con las cuevas, bueno, y con no, todo no, esto. ¿Las cuevas es para que entren los cuatro enchufados
no,
o los cuatro científicos?
No,
por supuesto que no.
¿Para qué es esto? No lo sé. No lo sé.
En las cuevas de Altamira...
O esperemos que vengan luego los de la yihad y las pegan no, pero, un petardazo y nos quedamos sin verlas.
Las cuevas de Altamira, todo el lío aparece porque Santa Matilde, un fotógrafo de aquí, hace unas fotos de las pinturas y cuatro dicen que es que han perdido algo de color. Estamos hablando de fotos en color en aquella época, con una calidad, en fin. Y a partir de entonces se monta un lío en el que eso sí... unos cuantos científicos, entre comillas científicos, se han llevado una pasta para hacer unas presuntas investigaciones de las que nunca hemos tenido el resultado. Es decir, a mí nadie me ha dicho el CO2 en la cueva en el año tal era tanto y ahora es tanto. No. Pero es un asunto que da mucho juego y se consiguen fondos para seguir investigando. Yo creo que lo que se ha hecho ahora, que es abrirlo parcialmente, me parece muy bien, y se podría abrir más. Y yo recuerdo cuando yo era niño, la salida típica de los colegios de tal era Altamira, y entrábamos miles de niños de golpe en la cueva, y hoy ahí sigue. Y los niños somos muy peligrosos, ¿eh?
Yo, de verdad, desde dentro de mi ignorancia, me resulta una chapuza, por así decirlo, por ser suave, el que las cuevas de Altamira no las puedas ir a visitar normalmente y resulta de que pueden estar así por la eternidad hasta todos los siglos de los siglos.
¿Y
qué sentido tiene que esté cerrado y que nadie lo podamos ver? Eso es. No me entra en la cabeza. Luego es que también repito lo de la frase que tengo el copyright de que nos la cogemos con papel de fumar. Es que somos muy exagerados en España. Pues, no, de niños entrábamos, no pasaba nada a la cueva. Y íbamos todos. No sé cómo ha vivido la cueva entrando todos nosotros de niños. Pero es que como eso tantas y tantas cosas. Pero yo no entiendo que la cueva tenga que estar cerrada a cal y canto, o con cuatro científicos dentro, que son los que están apreciando todo, para el resto de la humanidad nada. Entonces, ¿qué sentido tiene? Pues casi es mejor no descubrirla, por lo menos no te encabronas.
Hombre, lo ideal sería abrirla y a la gente que no es de Cantabria ponerla una entrada cara para entrar, obviamente, porque también tienes que sacar recursos a la comunidad. Es que nos permitimos ya, pues, con esta comunidad.
Sí, sí, Rafa, bueno, eso está claro. Y que haya un control, que en vez de que sea una verbena. Bien, todo eso lo entendemos.
Perdona, si es tan sencillo como abrirla muy poco a poco, es decir, primero se dejan entrar 10 personas diarias, se ven los niveles de CO2, de humedad, de no sé qué, que no pasa, se dejan entrar 15, claro, hasta que se vea que el tope está en X número de personas, claro, y ya está.
Algo tan sencillo y tan fundamental como eso. Bueno, pues en esto pasa igual, porque luego...
El problema de esa cueva es que está donde está. Ya. Supongo que alguno habrá subido andando a Cabaña Verónica.
No te preocupes.
Yo he subido una vez
para
Cabaña Verónica.
Para Marcano no hay límites. Si lo hubieran enseñado a alguno del PP, le hubiera dado, como dijo, que le daba claustrofobia.
Bueno, lo único que ahí...
Ahora el pensador.
Sí cabe hacer otro teleférico desde la terminal de Fuente de Arriba hasta Horcados Rojos, es decir, hasta la Cabaña Verónica, y entonces sí se podrá ver la hueva, porque subir ahí... Hombre, no digo yo que sea una cosa... Pero, en fin, es una subidita dura.
Que no está para todo el mundo, la hemos hecho.
Bueno, pero yo creo que es una alternativa. Yo creo que ese turismo, si se puede facilitar, es un buen turismo para Cantabria. Te digo, porque aquí lo de playa y sol, vamos a empezar a compatibilizarlo con muchas más cosas.
Una joya, es una un lujo y una maravilla.
Y además situada en una zona que ya de por sí tiene bastante de turismo.
Ana, a que para Marcano esto es pan comido.
Sería.
Y lo que dice, fíjate, con la idea que le está dando Manuel Ángel, nos cogemos lo de la Vega de Paz, que ya no se hace, y lo llevamos allí. Mira, ya lo tenemos comprado, lo tenemos todo.
Aquí, de todas maneras, para mí hay una cosa curiosa. Es decir, parece demostrado científicamente y de todas las maneras que a medida que vas profundizando, la Tierra se va calentando. Y resulta que aquí vas bajando y lo que encuentras es hielo.
Pues fíjate, qué maravilla, tenemos encantado.
Lo que sí tenemos es un patrimonio de cuevas excepcional. Sí,
bueno, tenemos muchas cosas, pero tenemos mucho paro. Hablamos sí, después, ¿eh? Nos metemos ya en serio con el tema porque de verdad algo hay que hacer, algo hay que hacer. Nos vamos a las noticias de las 9 de la mañana, escuchamos las noticias nacionales e internacionales, las locales y regionales con Lara Sastre, y volvemos aquí con Ana Obregón, con Ángel Cuadrado, con Rafael de la Gándara y con Manuel Ángel Castañeda.
En la 98.9, Cantabria Opina.
Seguimos aquí en Cantabria Opina en la última hora. Recuerden que este espacio también lo pueden escuchar ustedes si lo desean a las 8:30 de la tarde. Andan los de Podemos. No hemos estado listos. Podríamos haber cogido al hermano de Ver para nuestra lista. Venga, dice a Ciudad Real. ¿Qué pinta el hermano de Ver en Ciudad Real? Pudiendo haber venido aquí. Aquí lo hubiéramos tratado bien. Lo hubiéramos cogido en nuestros brazos. Y estaba José Ramón Blanco, estaba el hombre, pues, y Óscar Manteca y todo lo del Podemos, y joder, se nos ha escapado. Era un buen elemento, hermano de Ver, podías hacer juegos y todo.
El hermano de Ver, que no le conocía sinceramente absolutamente nada.
Bueno, el hermano de Ver, hombre, no, hombre, claro, pues es el hermano de Ver, es como lo de Paquerrini y lo otro, cada uno se conoce a la madre, pero al hijo poco a poco, pero esto es así, Ángel, no te lleves a engaños, ¿no? Y entonces, pues mira, es una buena oportunidad. Manuel Ángel, yo sé que estos temas o no te gustan o los quieres tratar de una manera especial.
A saber.
El Vaticano ha anunciado la detención del prelado español Lucio Ángel Vallejo Balda, secretario, leo textualmente, secretario de la Prefectura para Asuntos Económicos, por sustracción y divulgación de noticias y documentos reservados, según ha informado la Santa Sede.
Este sacerdote por lo poco que yo sé del asunto, porque los temas vaticanos además son siempre muy complicados, este sacerdote español fue recomendado por Rocco Varela para que fuera a Roma.
Madre.
Y bueno, parece ser que en efecto se ha dedicado a sustraer documentos del Vaticano, filtrarlos a determinados informadores para que los utilicen de una manera concreta contra... A ver, esto es una guerra civil dentro de la Iglesia, en el que hay diferentes bandos, y bueno, pues están utilizando sus armas, porque lo que parece claro es que a una parte, ahí sí que yo no me atrevo a decir si es grande, pequeña, si es un grupo minoritario o no, pero una parte importante de la Iglesia, de la Curia, está muy en contra de las medidas aperturistas del nuevo Papa, y no quieren para nada que la Iglesia... digamos, se modernice, se ponga al día y consiga, pues llevar, claro, es que la doctrina cristiana es muy dura. Eso de que los ricos no van a entrar en el reino de los cielos...
Lo dicen por el chalet de Rocco Varela, vive en Madrid, ¿no?
Es en general, es un asunto muy duro y muy complicado, y eso está en el Evangelio. Y por tanto, pues, a partir de ahí, lo que queramos.
¿Y a los ricos les importa mucho esto?
No. A los ricos yo creo que lo que les importa, como a la mayor parte de los mortales, es tener el cielo en la tierra.
Bien.
De todas formas, Claudio, yo sí, efectivamente, yo creo que es una lucha interna de los ultraconservadores, que son minoría, pero que tienen muchas cotas de poder ya hechas en el Vaticano, en las instituciones vaticanas, en los organismos vaticanos, y están intentando hacer la vida imposible a la apertura del nuevo Papa. Tanto ha sido en el sínodo que han tenido como en todo el... Y han filtrado información, pues bueno, para hacer daño al Vaticano, chantajear con ese tema. Pero obviamente yo creo que este Papa es el único que por fin ha cogido las cosas. De hecho, bueno, mire, que un divorciado no pudiera comulgar es absurdo, que se excluya a gente por su orientación sexual de la Iglesia es absurdo. Es decir, la realidad, si no quieres que la Iglesia se quede vacía todos los domingos, empieza a cambiar un poco con la Iglesia pueblo, la Iglesia institución. ¿Y qué pasa? Que Rocco Varela y mucha gente, bueno, pues ya sabes, las intrigas vaticanas siempre han existido.
Rocco Varela, en fin.
Pero bueno, te digo el sector, ¿eh?
Rocco Varela. Oye, tú fíjate cómo interpretan los fieles las decisiones de nuestro Santo Padre. Había dos señores otro día tomando un café,
dice, bueno, ¿has visto lo que ha dicho? A mí me parece muy bien y es verdad lo que tú estabas comentando, Rafa. ¿Y por qué no van a poder ir a comulgar una pareja que se ha separado?
Pero si de hecho
y
van,
dice la otra señora, dice, hombre, si va a comulgar con su nuevo novio, eso no está bien. Eso no está bien.
Ay, pero mira, en 30 años en España ha pasado de que los que decían no al divorcio se han divorciado. El que decía, mi hijo tiene un hijo de penalti, le voy a casar, al final se ha divorciado. Es decir, todas esas absurdeces, es decir, vamos a ser realistas y a ser, y a intentar que la iglesia también se acerque al pueblo.
No, yo iba a decir que lo que no tengo tan claro que sean tan minoritarios, la parte conservadora, porque yo creo que hemos tenido la suerte, yo me incluyo, de tener un papa en el que se ve el cambio, ¿no? Yo creo
tenemos
que
la suerte de tener un papa majo, pero queremos el Estado laico.
Lo del Estado laico antes ironizaba, luego cada uno piensa lo que quiera, madre. Y además era con respecto a buscar argumentos.
No, es que de verdad. Cuando queremos nuestro papa, qué majo es.
No, pero vamos a ver, ¿alguien puede hablar del papa como católico? ¿No? Que es una opción, aunque tú vivas en un Estado laico. Eso creo que es respetar todas las, las decisiones y las convicciones personales.
¿Qué es eso de Estado laico? Es que yo a mí me gustaría, cuando hablamos aquí en tertulia, ¿qué es eso de Estado laico? Es que no lo sé. O sea, llega un momento que no lo sé. ¿Qué se pretende con esto del Estado laico? Que no lo sé.
Pues desde luego, a ver, se lo tendrás que preguntar a los que lo promueven tanto.
En el fondo, la definición está en los diccionarios y está clara que es...
Sí, esa la sé.
Claro.
Yo quiero la interpretación.
La interpretación es, si separas las creencias de las leyes y de la política, es decir, ¿cuál es el problema ahora mismo de muchos países musulmanes? Que es que en la ley meten la doctrina musulmana. Y entonces, claro, viene el lío. Entonces, el problema es que en España se ha interpretado el laicismo como el anticatolicismo, sí, que es lo que no debe ser.
Sí. El nacionalcatolicismo es, claro, al final fue
exacto, todo esto, exacto, esta reacción, claro, es decir, durante el franquismo la Iglesia mandaba no solamente en las conciencias, mandaba que en Semana Santa no abrían los cines, las discotecas.
Te voy a plantear un conflicto que yo he visto más de una vez. Cuando hay una fiesta patronal en un municipio, en un pueblo, lo que sea, hay concejales de algunas formaciones que se niegan a entrar en misa, otros entran.
Y otros se quitan el bastón y no la pegan a la Virgen de Milagro. Pero bueno, de momento
quiero decir que al final cada uno lo interpreta.
Pero hay que ser institucionalmente eso es una auténtica majadería. Y luego, en la interpretación que pedía Claudio, yo que soy cliente, como me digo a mí mismo, y que considero que esto que había dicho Manuel Ángel, lo que ha dicho Rafa, que tienen toda la razón del mundo, y que comparto con ellos que no tengo ni idea si es un 10%, un 25% de la Iglesia, la parte que está poniendo piedras en el camino del Papa Francisco, pues no sé cuántos son. Sí que es cierto que cada uno utiliza sus armas y que es una lucha de poder tremendo, y que no hay que olvidar que el Vaticano y la Iglesia tienen un poder por tan pequeño su Estado, sin embargo su poder es inmenso, inmenso, inmenso. Entonces, esa es una cuestión que para mí lo más importante es cómo lo lleve el Papa Francisco. Eso es una cuestión indudable, cómo él pueda manejar, como se suele decir, los tiempos en un tema muy serio. En cuanto al laicismo que hay en España, mi postura es clara. Todos sabemos lo que significa a nivel de diccionario. Mi interpretación es clarísima. Hay un sector de la población española que, políticamente hablando, que pretende con este laicismo que España no sea o deje de ser, por así decir, no ya católica, sino que no es occidental, y Occidente proviene de la cultura cristiana desde Polonia.
¿Les guste o no les guste?
Eso se tenían que fijar. Vuelvo a lo del principio de las 8:30 de la mañana con el tema de la historia. Es así de claro y así de evidente. Y luego hay una cuestión de cobardía literal. No tienen agallas y redaños, gracias, no tienen agallas y redaños para muchas cosas de las que hacen y las que protestan, como por ejemplo antes de ayer en el cementerio de Valencia poner sábanas a la imagen de la Virgen de los Desamparados o la Virgen del Pilar o a la Virgen del Carmen o el Lucero del Alba para cogerlo y ponérselo delante de una de Mahoma, es porque que les llueven por todas partes.
Es que esas...
antes de que se me olvide, sí, salió un paisano de la comunidad judía no recuerdo ahora, no puedo decir si era de Valencia o era a nivel nacional, era de Madrid, diciendo que le parecía muy bien y demás. No, ¿qué coño te parece bien? A ti te tiene que parecer bien que tú puedas tener un lugar para claro. para orar.
Que eso le vas a tener.
Que le vas a tener y que le tienes.
Y que le tienes.
Y que 48 millones de españoles te respetan, pero ojo, no te olvides que tú vienes a un país que es 100%,
tienes que respetar.
100% cultura occidental cristiana, 100%.
Ya luego nos ya encantaría.
No entro en el tema católico.
Correcto, ya nos encantaría. Al quiera. Resto, lo mismo. Es que.
Joder, así perdón, queda. Así queda claro, me vas a poner faltas por
si no, pero perdona, es que además lo que acaba de decir el alcalde. Vamos
ex,
a ver.
Ex.
Los alcaldes en representación. Alcaldes,
Eso me lo dijo Pepe Martínez en una ocasión.
Naturalmente. Los alcaldes son siempre alcaldes y los presidentes son siempre presidentes. No, vamos a ver. Es que hay dos cosas que no podemos confundir. En España, tú coges desde el refranero hasta las tradiciones, están vinculadas a la Iglesia. Es decir, un marinero que a lo mejor no es creyente, no sigue pensando que la Virgen del Carmen... Bueno, ¿y eso? Es decir, ¿por qué se va a quitar la procesión de la Virgen del Carmen y el alcalde va a poder ir? Pues si eso está en nuestras costumbres, en nuestras tradiciones. Y por tanto, eso no tiene que ver con el laicismo. Es decir, yo lo que entiendo por laicismo es que en las leyes no tiene por qué haber nada que obligue a nadie a cumplir, pues, oye, no sé, en la época de Franco, y esto sobre sí. todo si alguno habéis ido a veranear a los pueblos, yo lo digo porque yo soy de Santander y iba a algún pueblo, en verano la Guardia Civil, si un domingo veía a uno segando, le echaba una multa porque estaba prohibido trabajar en domingo.
Como los judíos el sábado.
Estaba prohibido, pero prohibido por la ley. Otra cosa es que la Iglesia diga, usted no trabaja en domingo. Yo luego hago lo que sí, me da la gana. Usted va a ir al infierno. Bueno, pues iré al infierno. Pero no que venga la Guardia Civil a multarme. Ese es el asunto. Es decir, que la ley no tenga nada que ver con la religión.
Lo que pasa es que yo creo que el choque se produce en el momento en el que efectivamente las tradiciones están muy vinculadas a...
Pero eso es inevitable.
Sí, sí, por supuesto.
Una procesión de Semana Santa en Sevilla y mucha gente de la izquierda, a lo mejor, que dice que ser laica, va encantada.
Vamos a ver, Francia, claro, perdona, Francia celebra la Semana Santa, celebra el domingo de Pentecostés
sí.
como fiesta nacional. Uh-huh. O sea, en toda, por ejemplo, en Francia, domingo de Pentecostés.
Y el lunes de Pascua.
El lunes de Pascua.
Se celebra en toda Europa.
Se celebra. En esos países, por ejemplo, en Francia, que no hay un rey, que es una república, alcaldes de todos los partidos, pero lo celebran, van, vienen, nadie se plantea.
Vamos a ver, imaginémonos que se suprime la Navidad. Porque, bueno, se celebra el nacimiento de Cristo. Bueno, y de alguno, y a mí, pues, yo. Bueno, pero la fiesta ha entrado ya en nuestra costumbre. Y mucha gente no está celebrando el nacimiento de Cristo, sino, bueno, pues una fiesta familiar, no sé qué. Tal.
Pues menuda faena para los que cobran entre 2.200 y 2.400 euros, que siguen protestando porque están mal pagados y son los mejor pagados en Europa, me refiero al profesorado. Oye, yo siempre aprovecho para meter cuñita.
Oye, será en Europa, que en España no ganan tanto, ¿eh?
Hombre, hablar con Manuel Ángel... No quiero rectificar nada. No quiero rectificar nada. No quiero rectificar. No quiero rectificar. Por el respeto
no,
que te
perdona.
Tengo. Échale un vistazo.
No, verás, cuidado. Es que en España tenemos una malísima costumbre. Primero, nunca se habla de lo que se gana al año, que es lo importante. A mí igual me da que me paguen en 12 veces ya. que en 22. Yo lo que quiero
global.
Es. Global. A mí, yo
al final.
En este año, ¿cuánto me han pagado? Porque es que aquí dice, no, a mí me pagan. X, por ejemplo, 2.200, pero son brutos. Uh-huh. Ahora ahí empieza a quitarle los descuentos.
Hombre,
verás,
bueno, va.
Momento,
va,
espera, termino. Ya, pero es que la gente...
Eso va de Finlandia a otro...
Pero la gente no lo distingue.
No, seas pelota. Manuel Ángel está puntualizando.
La gente, cuando le hablas de lo que gana, siempre ve lo que él ha cobrado ese mes. Es decir, el neto, no el bruto. Y por tanto, si tú le dices, un profesor, que es lo que yo estoy diciendo, gana 2.200, yo te digo, netos o 2.500, netos no. Vale. Ahora, brutos, posiblemente.
Es más,
si cobra por 15 pagas, si prorrateamos esas 3 pagas en los 12 meses,
puedo
sale a más todavía.
Prometo para acabar con esto.
¿Es Hacienda o lo paga cada mes Hacienda? Me da igual que sea bruto.
Claro, puedo prometer y prometo, que la semana que viene traigo los datos.
Brutos y netos.
Traigo los datos. Y te digo que los profesores en España son de los mejores pagados, yo no sé si son los segundos o los terceros mejores pagados de Europa. ¿Eh? Cuidadín. Y parece que no están contentos. Pero bueno, quiero acabar con el tema. Mayor, si quiero acabar con
oye, hay que hacer una enmienda. Y es que yo soy maestro. Entonces tengo que defender.
Que no, que si a mí me parece. No, si a mí me
parece. Más... Seguro que le retienen menos y tiene más.
Si a mí me parece muy bien. Ahora, lo que no me parece bien es que protestemos porque en un año de crisis nos metan a dos alumnos más en clase. Entonces,
en eso estoy de acuerdo contigo.
Ese es el disloque.
Yo acabado... estudié bachillerato y éramos 30 y tantos en clase. Y aquí estoy, no me ha pasado nada, ¿eh?
Yo te voy a enseñar las fotos del bachillerato, los que éramos en clase, y bueno,
yo en el ahí se éramos ve, 30 y pico,
ahí a no la gente nada. Se las ve, ministros, directores, triunfando por el mundo, bueno, ya, no, pero bien, vale, es lo que se lleva y entonces ahí es lo que hacen. Para acabar con el tema de, yo creo que fundamentalmente, yo no sé si estamos de acuerdo, es educación, principalmente. El tema este de la religión, el no respetarnos entre nosotros... El no conocer una realidad social, no, porque es... puede ser lo que dicen, vale, bien, laico. Pero hay una realidad social que es hay una realidad social donde nos tenemos que mover.
A mí me parece
los alcaldes, como dices tú, hay muchos alcaldes, pues ahora son jóvenes, no son creyentes, no han tenido esa, bien, vale, bien. Pero son respetuosos, porque conocen el entorno de su municipio. Y eso es lo fundamental. Ver, un alcalde tiene que ser respetuoso con todo el mundo, independientemente de las creencias de uno y otro.
No, es que si no es que no, yo es que creo que hay que tener claro que cuando eres representante tienes que acudir a los actos institucionales.
Es que y me decían a mí que la alcaldesa, yo es que soy, y a mí qué más me da que seas atea. Si a mí eso no me preocupa, yo lo que quiero es que lleves bien Torrelavega, punto número uno, y luego punto número dos, que aceptes a todo el colectivo de Torrelavega, y dentro de todo el colectivo de Torrelavega hay una parte importantísima, guste o no guste, exacto, que está con sus tradiciones y con su virgen, y que el faltar al respeto a esa gente y a esos sentimientos, pues hombre, quieras que no, daña. Y hace daño. Y esto es lo que pasa.
Pues es un problema de tolerancia. Bueno, vamos a ver, hay una tradición de siglos de celebrar la famosa Virgen de Agosto en media España, en cada sitio, obviamente en Torrelavega es la Virgen Grande y en otros sitios es otra, la Virgen de Valvanú, no sé qué, bien, pues eso se mantiene, porque es una fiesta que además solía coincidir con el final de la cosecha del trigo y se celebraba. Vamos a ver, las fiestas cristianas están solapadas sobre las fiestas paganas. No hay más que ver. ¿Por qué San Juan es cuando comienza el verano? Pues porque había una tradición pagana de que cuando empezaba el verano se celebraba con fuego y con hogueras. Cuando el catolicismo se implanta en muchos países, se dan cuenta de la fuerza que tienen esas tradiciones y que no hay manera de acabar con ellas. Y entonces dicen, bueno, pues oye, que estos quieren celebrar el solsticio de verano, San Juan. ¿Qué es que hay que celebrar la entrada del invierno? Diciembre 21. Bueno, el 24 nace Dios, pues ya está, la Navidad, y así sucesivamente.
Sí, y en el calendario se coincide con otros países en los que viven religiones...
Claro,
porque lo que decía antes, a lo que apuntaban los ángeles, ¿y si quitamos la Navidad? Tenemos un problema.
La fiesta de la Virgen es una fiesta que se celebra en media Europa, claro. Bueno, en tres cuartas partes de Europa.
Sí.
Como noto que tenéis muchas ganas de hablar Cataluña, voy a hablar de Cantabria.
No vamos a hablar de Cataluña. Por favor.
Ellos son los que hacen el programa. Venga.
Tenemos a la presidenta de un parlamento que es una xenófoba.
Estaba Manuel Ángel mirando el reloj. Pero Claudio no va a sacar el tema de Cataluña y mirando el reloj y tal. Y estaba aquí el Antonio Durán y Aide, que ayer le recibió, y como Manuel Ángel dice, se pasa el tiempo y no vamos a hablar.
Es que este Claudio es un dictador,
Hombre, los que me queréis
lo que acabas de decir de vía de salida, ¿lo has dicho en serio?
Los que me queréis muchos me llaméis Claudillo, o sea que tampoco. A mí no me pasa, no, nada más me gusta que me llaméis así. Cataluña, ¿por dónde lo cogemos? ¿Queréis Cataluña? Pues venga, Cataluña. Venga, empieza tú. Bueno, tú eres el que querías, el que miraba el reloj.
Yo creo que parece que por fin vamos a llegar al punto de ruptura. A mí, por ejemplo, me sorprende esta estrategia del PP y de otros partidos de, no, vamos a intentar que no se forme la comisión para que aprueben. ¿Para qué retrasarlo?
Ahí no estuvo afortunado el
no,
líder
cuánto,
del PP.
Es decir,
de,
mi,
para Chulo y yo. Y
no,
eso.
Pero mi teoría es...
¿Quién, perdón?
Del PP de Cataluña.
Bueno, también hay que ponerlo
si en el alcalde de Sabadell.
Contexto, sí, sí, pero también hay que ponerlo en el contexto de cómo está.
Bien, no, pero y... que hay que cuidarlo.
Ya, bueno.
Hay que cuidarlo, que a todos se nos ocurren frases graciosas, pero si ostentamos una representación y queremos un fin, las gracietas
Albiol,
sí,
pero yo, vamos a ver. Esto para mí el tema de Cataluña es, utilizando una frase muy clásica de los pueblos de aquí, esto ya huele a puchero de enfermo desde hace mucho tiempo. Estamos dando vueltas y vueltas a que se van a declarar independientes, a que no sé qué. Y en vez de poner pegas para que lo hagan, no, que hagan lo que tengan que hacer. Que se declaran república independiente, pues se declaren cuanto antes mejor y actuemos a partir de ahí. Ya sabemos lo que hay y no estamos en este bucle de que no vamos a intentar que no se reúnan porque se van a acabar reuniendo, van a acabar declarando la república, bueno, pues cuanto antes mejor, y terminamos con esta historia. Es decir, lo que no puede estar es el 80% de los españoles pendiente de lo que un 20% de los cuales se quedan en un 10 cuando quitamos a los que no están de acuerdo, estén mareando la perdiz. No mareemos más la perdiz. Vamos a ver, cuando se declara la República Catalana, ¿qué hacemos? Pues ya está, lo que haya que hacer se hace, y punto, y se acabó el problema, o se empieza el problema. Es decir, el problema puede empezar en el momento, es decir, imaginémonos la siguiente situación. Declaramos la República Catalana, y por ejemplo, el ministro del Interior de Cataluña, ya será ministro, ya no... No es,
¿cómo
es? No, consejero, pero ¿por qué hay que decirlo en catalán? Consejero.
Bueno,
no, a mí eso que
me gusta aprender idiomas.
La Generalitat. Pero ¿qué es eso de la?
Será, Ángel, a mí me
el
gusta.
Gobierno autónomo de Cataluña.
Amigo, yo voy a Cataluña, a Barcelona y pido un tallat. Y no me cuesta nada decir un tallat.
No, pues a mí no.
Sí, a mí sí me gusta.
Bueno, bien, vale. Bueno,
no,
bien,
yo lo digo en castellano o español.
Hemos quedado antes que nos respetamos, ¿no?
Sí. Bien, pero imaginémonos el momento en el que ese presunto ministro diga, bueno, pues entre las competencias nuevas vamos a tomar el control de fronteras en los aeropuertos y se presentan unos mozos de escuadra a echar a los guardias civiles que están allí. ¿Qué pasa? ¿El guardia civil se va a dejar marchar? Si al guardia civil le dicen...
¿Ejército?
Y no, yo no hablo del ejército. Estoy hablando de un guardia civil que está en un puesto de frontera, en el aeropuerto o en la frontera con Francia. Y aparecen unos mozos de escuadra a relevarle y él tiene una orden de que no. ¿Qué pasa? Los dos van armados, ¿eh?
Hombre, a ver, tampoco...
No, pero hombre, va a ver. A mí lo que
sí que no... Vamos a ver, si quieren hacer una hacienda...
Es un momento, es decir, aquí hay dos temas importantes. Por un lado está el tema de que más tarde o más temprano, en el próximo Parlamento, tendrá que afrontar el capítulo de las autonomías en la Constitución, y una reforma más bien de tipo más avanzado al federalismo, incluso porque en todas las comunidades autónomas hay mucho tributo delegado que no se ha transmitido, sino que se está delegando por falta de competencias, como aquí los tributos, y habrá que afrontar a ver si es un federalismo asimétrico, porque hay ciertas comunidades autónomas muy grandes con mucha población y hay otras pequeñas que necesitan seguir dependiendo del Estado, pero claro, ellos se tendrían que poner de acuerdo si Andalucía piensa lo mismo que el resto de España, porque cuanto más repartas, menos hay para dar después al paro a Andalucía. Y después, por otro tema, el otro tema está actualmente qué está pasando en Cataluña, y claro, obviamente por la fuerza no se puede negociar. Y si esta gente al final se paraliza, obviamente es claro que tú no puedes constituir la Cámara y acordar junta de portavoces y que un grupo todavía no se haya constituido y tiene derecho a hacerlo y está mal hecho. Pero más tarde o más temprano yo creo que ya la gente empieza a estar aburrida, la gente se va concienciando de que si se aplica el artículo 155 no es nada un bombazo,
está, si no,
no pasa nada, que hace cinco meses decían
que
va a pasar.
Es que a mí lo que me hace gracia es que digan... Y un artículo que está ahí que es no se puede aplicar, pues, ya, entonces ¿para qué le hemos puesto?
Yo estaba leyendo ayer que había una medida, por ejemplo, la medida de decir, vale, pues a partir de ahora la financiación se corta y paga directamente a los proveedores el Estado, y efectivamente el dinero se controla por el Estado porque incumple la ley de morosidad. Pues medidas esas se pueden hacer perfectamente y encontrar y cortar la financiación en distintos medios, es decir, es limitar la autonomía porque pagas tú directamente y se lo estás quitando a la comunidad. Y en este sentido, pues bueno, el Estado empieza a intervenir y es lo que hay que hacer, por la fuerza no se se puede negociar. Y si siguen por la fuerza, pues habrá que aplicar todos los mecanismos. Pero yo creo que, es decir, la táctica también de Rajoy de ir manteniendo todo esto, no entrar a trapo y decir el primer día suspendo la autonomía, que es lo que querían ellos para ganar votos, votos separatistas.
Bueno, eso de para ganar yo votos creo, está por ver.
Bueno, yo creo que está yendo bien. Ahora, ha habido filtraciones de Convergencia que la última reunión estallaba ya.
Claro, pero tú imagínate que los partidos Convergencia y Unió y Esquerra Republicana dejan de poder nombrar a dedo a todos los asesores, dejan de pagar TV3.
Claro.
Bueno, es que a ver si hay más votos o menos. Es que en Cataluña, que mucha gente no lo sabe, hay 7 cadenas públicas, 7 de televisión, vergüenza. Que están todo el día predicando la independencia.
Claro,
en el momento en el que cortes el dinero, hay un montón de gente que se queda en la calle. Veremos si esos que se quedan en la calle están muy contentos con el gobierno catalán y demás.
¿Pero por qué viene esto? Por 20 años de educación que se transfirió, repitiendo en los colegios, como cuando dicen que el Ebro es un río extranjero, catalán, que nace en el extranjero. Bueno, a ver, es que las cosas no son así. Será un río que nace en Cantabria y pasa por Cataluña.
Claro,
pues si todo lo transformas en ese sentido, al final creas una población que...
Mira, lo primero que están transmitiendo es de la desobediencia, y eso se lo transmiten a todo el mundo. Y además es contagiosa la desobediencia, porque si tú la desobediencia te sale gratis, pues te contagias y dices desobedezco. La prueba la tenemos en Valencia con el presidente de la comunidad autónoma, que el constitucional ha paralizado una ley antes de ayer, y dice la voy a desobedecer, voy a hacer una transaccional para desobedecer. Ahí está. Y luego, ¿dónde está el límite? Tú dices, por ejemplo, un Estado federal. Igual resulta de que lo que hay que volver es reformar la Constitución y dar las competencias de educación y sanidad y justicia, por ejemplo, al gobierno central. Por ejemplo, porque el tema de la educación, lo que ha traído,
no quieren el Estado federal.
Lo que ha traído es esto. Y luego, ¿dónde está el límite? Lo que tú decías,
50% de votos hay de todo.
Rafa, perdona, lo que tú decías antes de que decía Manuel Ángel, dice, te encuentras en el aeropuerto, en el hipotético caso, pues eso, que llegan allí y dicen los Mossos Cuadra, no, que esto es nuestro, vosotros fuera. Y te encuentras y tú dices, hombre, pero no van a llegar y demás. Pero es que ¿dónde está el límite? Es que la presidenta del Parlamento se salta a la torera todas las leyes. Todos los artículos que pueda haber. Les da igual el constitucional que no constitucional. ¿Dónde va a estar el límite?
No, en cortar la financiación.
Hay que esperar 5 días, ¿no?
Sí.
Hasta lunes.
Pero si el día 9 van a declarar la primera república catalana con Arturo
primero. Vamos a ver si se ponen de acuerdo entre ellos.
Arturo primero.
Vamos a ver si está por ver.
Sí, porque no lo pongas,
lo de Arturo primero no lo pongas tan así sobre la mesa. Está por ver.
De todas formas, aquí hablaba y
está por ver.
Durán, y yo creo que es una persona de consenso, Durán, que ha sabido volverse atrás en su momento y decir, vale, pierdo escaños, pierdo lo que sea, pero yo esto ya no lo admito. Y yo creo que hay una tercera vía para negociar en su momento importante.
Y luego, horrible para todo este tema, y ya se están desmarcando el tema de una firma de un pacto de Estado. Al final, el PSOE, que siempre está equidistante y que no me pille el toro por aquí, no me pille el toro por allí, que a ver cómo lo hago, si me peino o no me peino, si sale el sol o no sale el sol, jo, que no puedo entrar, que tienes que entrar a cañón, porque es así, porque lo necesitamos, como muy bien ha dicho antes Manuel Ángel, el 80% del resto de los españoles y la mitad de los catalanes.
Bueno, pero sería una mitad de catalanes, que unos quieren más autonomía, otros más federalismo, y hay una parte que quiere independentismo, que no es tanto. Y hay que también saber...
Rafa, no puedes tampoco permitirlo, porque mañana, ¿por qué no se va a independizar también, va a haber la independencia?
En eso estamos de acuerdo. Estamos en profundizar más la
calle Vargas del Ayuntamiento de Santander.
Es que luego todo depende de cómo se desenvuelva esta situación. Está el efecto dominó. Que está ahí.
Claro, el País Vasco.
La solución del paro en Cantabria es que nos declaremos primero república independiente, pero que inmediatamente pidamos la anexión a los Estados Unidos y seamos el Estado 53 de los Estados Unidos. Ya está.
Ahora, esto es posible. Esto es posible.
Oye, vamos con pasaporte norteamericano.
Está muy callada.
No, digo, que bromeando, ¿eh? Hay que buscar alianzas en donde sea.
Pero me interesa. ¿Los pasos que está dando nuestro presidente de gobierno son los pasos acertados?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque
bien, dos dicen que sí.
No, 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 de los pasos primero está.
Quiero que quede claro mi postura, que no es una postura, que no es una postura de a nivel mío, que no lo hablo a nivel
No, que no se nota, que es casualidad que tú seas.
No, no, Claudio, de AGV, me parece
que yo estoy de acuerdo,
creo sinceramente que no vale para nada, porque
¿por qué no vale para nada? Sí vale para mucho.
No, déjame terminar.
Sí, la gente se queda retratada.
Pero déjame terminar. No, no vale para nada, me he explicado mal. He dicho, pensaba, yo hace tiempo cuando empezó con esto, a nivel de amigos, yo lo decía, digo, al final van a firmar los que van a firmar y hay un bloque
empezando por los que opino que eso que ha hecho Mariano Rajoy, que yo creo que mediáticamente todo el mundo le está empujando para hacerlo, que esa es la tristeza para mí, porque eso es de cajón, eso es de axioma, o sea, eso es de los que están alrededor, tienes que hacer esto y esto y esto con todo el mundo, y primero que se retraten las fuerzas políticas.
Sí, que ya se está
una vez retratada, a mí me parece una pieza fundamental, porque claro, si tú te presentas, es lo que he dicho yo cuando vamos de la mano a Madrid los 35, pues esto es igual. Si tú te presentas en Barcelona, que ya están viendo las fotos de todos los que están de acuerdo en una situación, ya las cosas no se ven de manera. Desde el momento ya hay disensiones. Y si además los ciudadanos de este país saliéramos a la calle a hablar de la unidad de España, mira, chico, eso...
Es que durante ves años esas fotos, se ha visto mal.
Ves esas fotos y dices, coño... La situación es diferente. Ahora, si Mariano Rajoy no hubiera reunido a nada, están débiles, están debilitados, uno para allá, otro para allá, esta es la nuestra, la de Dios. Los españoles, uno para allá, otro para allá, esta es la nuestra. Y se hace, y entonces es cuando viene el verdadero problema. De momento,
Claudio,
coincidiendo con lo que dice Rafa, y me imagino que en la mente de todos,
los pasos van bien encaminados.
Los pasos
¿qué hubiera pasado hace 5 meses, aplicas el artículo 55? ¿Qué hubiera pasado? Hubieran crecido los independentistas y el fervor nacionalista.
Que estáis equivocados. Acordaos del País Vasco cuando se ilegalizó a los partidos abertzales. Eso es imposible, decían. Es imposible porque la gente se va a echar a la calle. Se escondieron como ratas. No pasó nada. No pasó nada.
Y yo creo que en este conflicto estamos de acuerdo. Si no triunfa la política sobre la política de ellos.
Es que no vale. Vamos a ver.
No vale. Manuel Ángel, no, de verdad que yo sé, no valemos para nada.
El famoso artículo 55, hagamos una cosa, o le quitamos, porque si no le vamos a aplicar, ¿para qué le tenemos?
Pero hay que agotar las vías previas, porque yo estoy de acuerdo. Hay muchas leyes, cortar la financiación porque incumples la ley de morosidad. Bueno, es que cortas el pago, te lo pago a ti, la farmacia directamente el Estado. Vamos a empezar a hablar tú y yo.
Pero es que eso hace 4 años. Vamos a ver, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que está haciendo la Rajoy de reunir a las fuerzas políticas. Pero yo pido un paso más. Es decir, en Cantabria, o en Extremadura, o en Andalucía, debemos pedir o exigir a nuestros partidos aquí, al PSOE, al PP, a Ciudadanos o a Podemos, que aquí nos digan lo que van a hacer en Cataluña. Y que la UGT y Comisiones Obreras, que se han declarado independentistas, vengan aquí y le digan a los trabajadores de aquí que ellos apoyan eso, o que no. Ah, ¿no lo apoyáis? Pues entonces condenar a vuestros colegas y echarlos de Comisiones o de UGT o del partido que sea, porque lo que no se puede es jugar a dos barajas.
Totalmente.
Entonces, o estamos a favor o estamos en contra, pero eso de... Bueno, es que Comisiones Obreras tiene independencia en Cataluña.
¿Qué es eso?
Digo, y a mí que me cuenta. Es decir, seamos serios y hagamos las cosas bien. Ahora,
Se va a reunir, perdona, Manuel Ángel.
Sí, por eso lo digo, porque sé que hoy se reúne con Comisiones y UGT. Pero es que se han declarado ya en Cataluña. Sí,
Comisiones y UGT ya te da la respuesta, te la va a dar.
Pero también el PSOE tiene distinto discurso en Cataluña que en Andalucía. Y no explica a lo mejor en Andalucía todo esto trae una merma de recursos del Estado a favor.
Pero lo que habrá que hacer es pedirles que se aclaren ellos mismos. Claro. Usted no puede ser Comisiones Obreras a favor en Cataluña y en contra en Andalucía.
Como dice Manuel Ángel, todo esto está pasando en la previa de las elecciones generales y algunos partidos, que yo tengo mis dudas, se han decantado a favor de la unidad. Porque claro, esos partidos, sus votantes en Andalucía, diles tú que no estás a favor de España, por muy extrema izquierda de la izquierda de la izquierda de la izquierda. Son españoles.
O en Cantabria.
O en Cantabria. Entonces, estamos ante una situación que es previa
Lo que es importante, Claudio, es que en Convergencia ha habido filtraciones de que hay bastante jaleo entre ellos en su comité.
Sí, pero luego no dan la cara.
Pero no se van a
mirar. Ya, pero hombre, te quiero decir, para que veas que tal vez la táctica que se está siguiendo es la correcta, los líneas que se están siguiendo. Y Convergencia llega un momento que dice, oye, vamos a parar, porque ahora ya somos 32. Ah, y seguimos aquí encerrados.
Eso de Convergencia es lo de el siempre. Problema, hay amigos, enemigos no, y compañeros de partido.
Se están anulando.
Es Puyol, es Arturo Mas, claro, que se ven en los tribunales partido, y claro, se ven en la cárcel. Y no quieren, es decir, la corrupción está detrás de todo esto.
Oye,
y lo bueno, que quieren es
la corrupción que siempre se mantuvo. Ya Maragall lo dijo en el Parlamento y todo el mundo.
Totalmente. No, pero es que ahora ven que la justicia va a actuar y entonces lo que quieren es
estos son los tatales y los Corleones.
Esto es que sea la justicia catalana, la suya, la que les juzgue, sí, decir, no la justicia independiente, claro.
Puyol siempre lanza amenazas, ¿no? Cuando estuvo en la convocatoria del Parlament, dijo que si meneaba la arma empezaban a caer. Ahora ha dicho que como vaya a la cárcel, que se va a enterar la democracia en España. Yo me imagino que este va por los asuntos del rey, del padre de Felipe, de Juan Carlos I, cuando lo de las Torres Kio, de la Rosa y toda aquella historia.
Pues llega tarde. Porque
me imagino que debe ir por ahí.
Llega tarde porque
me imagino que debe ir por ahí, porque lo demás, de lo demás y de eso, está, ya el no están está los ya españoles.
En España,
curados, ya no, o sea, ya no estamos tarde, curados de espanto. O sea que
lo de, ahora si ahí, intentar atacar ya al rey emérito, al rey Juan Carlos,
no tiene gracia. Ya,
también, no tiene ningún efecto.
Yo creo que debemos aprender de todo. Y aquí se ha gobernado siempre el partido que ganaba, ayudado de los nacionalistas y dándoles de todo. Cuando tú vas a Alemania y se gana la derecha, la izquierda permite la investidura. Y si es al revés, lo mismo. Y aquí se ha buscado siempre apoyo al Partido Nacionalista y a cambio se ha dado todo. Sea Aznar, sea Zapatero, que decía que iba a aprobar el Estado.
Bueno, va, pero eso ya lo sabemos. Yo quiero aprender de los errores del pasado. Bueno, eso ya lo sabemos. La historia está ahí y sabemos.
Pues mira, por ejemplo, pedir a los partidos que se presentan a las generales, al PP, al PSOE, a Ciudadanos y tal, que hagan un compromiso de que en ningún caso van a pactar con los nacionalistas ni vascos ni catalanes.
Que antes de eso faciliten una investidura antes de llegar a...
Es tan sencillo como eso.
Por ahí habría que empezar para decir, mira, vuestra fuerza ya se acabó en este sentido de chantaje.
Claro. La vida y el aire de los nacionalistas es el es la bisagra, es el chantaje.
Interpretar más competente, claro, interpretar todo eso es oxígeno, a cambio de apoyar.
Eso oxígeno,
pero teniendo en cuenta que, hombre, antes siempre se decía las elecciones, ¿no?, que se ganan en Cataluña, en Valencia y en Andalucía, se decía, ¿no? Sí. Y entonces, como todos los baremos dicen que en Cataluña los grandes, me refiero al PSOE y al PP, van a bajar de una manera brutal.
Bueno, es que eso está por ver ahora.
Pero el voto diferencia
allí,
gente.
Allí está allí. Por ver.
Está por ver porque allí siempre hay mucha diferencia en las autonómicas.
Yo creo que ahí va a barrer, dentro de la derecha va a barrer de Ciudadanos.
Bien, pero es lo mismo.
Sí, bueno. Claro,
pero esos votos...
Bueno, vamos a ver.
Es más, Ciudadanos ha sido el único partido que ha tenido redaños para, en el Parlamento catalán, hablar en español, mientras que los chicos del PP hablaban en catalán.
Bueno, pero es que, ¿por qué? Es decir, pero es que...
Si es bilingüe, es bilingüe.
A ver, pero nadie es tan... Pero tampoco vas a dañar... Es decir, también, si también se habla catalán, ¿por qué no se va a hablar también
bueno,
en catalán?
Bueno, bien, pero ¿por qué solo en catalán?
Rafa, pero ¿quiénes
no nos pongamos en la extrema derecha?
No, perdona, no es estar en la extrema derecha.
Hay que defender el bilingüismo.
Vamos a ver, Rafa.
Son dos lenguas, no una.
No pasa nada porque una persona del PP puede hablar en catalán.
Pero que no tiene que ver.
En el Parlamento, si lo que te están obligando a todo el mundo es hablar...
Pero vamos a ver.
Y tú no estás legitimado para hablar, porque tú no has
salido
de la Cibeles, no has salido jamás. Entonces ya todo lo que digas, todo lo que digas va en tu contra. Vamos a ver. Yo voy a Cataluña cuatro veces al año. Jamás me he sentido.
Eso está claro.
Y si hablas,
jamás. Ahora, a mí no me cuesta nada, a Maragall, porque no le gustan los idiomas, le gusta el inglés, cosa que es muy inteligente, que le guste el inglés, a mí no me cuesta nada decir gracias o si os plau o un tallar cuatro pijadas. Para que ellos vean, o sea, hombre, de la misma manera que aquí cuando viene Cantabria, pues le gusta lo de Mozuku y esas cosas.
Bien, pero también
pues también, cuando lo de Niñuka, Mozuku y todas esas cosas gusta. Y cómo se llama, Ronti y todo esto, ¿no? ¿No te gusta eso cuando ven aquí a Ronti? Pues fíjate, ya, qué contento estoy.
Pero también tienes que reconocer que hay un punto de maldad cuando en un cartel te ponen el primer idioma, el catalán, o te lo dicen, el segundo el inglés, tercero el francés, cuarto el alemán,
pero
quinto...
Pero que yo no... Eso es quien les han dejado. Tú vas por Europa y lo primero que te ponen es francés y debajo euskera. Lo primero, y por el otro lado, lo primero te lo ponen en francés, como es lógico, y después te ponen el catalán. Que eso es lo que tenía que haber sido en España. Pero aquí, como somos unos cagaos, nos pasa lo que nos pasa. Y ahora estamos purgando,
De todas maneras, los
eso es lo que nos pasa.
No, sí, no, que iba a decir que en Galicia también hablan gallego y no nos molesta tanto.
Claro, es que no va a ser a eso.
Por
que
ejemplo,
el Parlamento gallego se hable gallego y ahora digas que el PP.
Pues claro, Ángel, que puede hablar catalán, tú hablas bajo tu camisa blanca.
No. Yo no soy... A ver, en el Parlamento gallego hablan un gallego batúa.
Me da igual,
que lo entendemos todos porque ni es gallego ni es nada.
Vale, pero no es el pues castellano.
Entiendo, si te digo que yo entiendo mejor a un catalán que a un gallego cerrado, al gallego cerrado
hombre,
no entiendo nada.
Al gallego cerrado,
no le entiendo nada.
Al que habla en el Parlamento gallego, se le
entiende.
Le entiendes perfectamente.
Ahora, está muy castellanizado,
vale,
sí.
Pero,
claro.
Vale, bien, sí. Pero habla ahora, y no pasa nada.
Pero bueno, esto es como el euskera. Es decir, todos sabemos que, no que nada, entre no. los diferentes valles de Euskadi. El vasco es diferente. Bueno, pues o sea, lo de un caserío no se entiende.
Censurar lo que han hecho ayer en Aragón, que va a ser habla la lengua, no sé qué.
Bien, hasta el lunes, tampoco hay que esperar tanto. ¿Tú qué esperas? ¿Tú qué, Ana, tú qué crees?
¿De cuál?
No, estamos hablando de, ya sabes,
sí, pues...
de Cabárcelo.
No pensé que habías mirado otras noticias.
No, que pensabas de vamos, como, un poco como resumen, ¿no? De lo que estamos viendo.
Pues no sé, yo creo que al final. A ver, espero que el Parlamento cumpla todos los trámites legales que se le exigen.
No lo tienes muy claro,
Pero no lo tengo muy claro, la verdad.
¿Tú lo tienes muy claro, Ángel?
No, vamos, que no va a cumplir nada, eso lo tengo clarísimo, fijo. Vale. Y que yo ya me mojo. El lunes declaran la primera, ¿cómo se llama?
Sí, República de ellos.
República de
vale.
esto.
¿Y Rafa?
Pues mira, yo no lo sé, porque verdaderamente hay un está mal hecho porque el reglamento se ha incumplido, porque no se ha constituido, con lo cual no se han guardado los plazos
en eso me vas a
reglamentarios, bien, que es muy importante. Ahora, yo no sé hasta qué punto sea inconstitucional admitir a trámite una propuesta para votar. Otra cosa es que la votación después hecha, pero que la admisión a trámite, no sé hasta qué punto, no lo sé, que decida el Tribunal Constitucional.
Pero tú qué
amparo,
opinas,
pero no por el hecho de que no se ha constituido
ahí
todavía.
Me pierdo. Confieso que
yo
pierdo.
Creo que esto es son artimañas de leguleyos que no van a ninguna parte. Es decir, ¿qué más da que lo proclamen? Ellos lo único que tienen prisa es para que Artur Mas sea presidente. Y ya, bien. Pero, ¿qué más da? Si va a ser presidente. Es decir, va, toda esta historia de los radicales de izquierda de que no vamos a votar a más y tal. Entonces, eso es una filfa, le van a votar porque les interesa y punto. Yo creo que el que acertó fue Alfonso Guerra, que como siempre ha sido una persona con una visión de las cosas bastante acertada. Entonces, dice que esto es un golpe de Estado a cámara lenta. Es decir, en vez de echarnos todos a la calle y barrer a los españoles, entre comillas, de Cataluña, lo que hacemos es, poco a poco, vamos dando los pasos hasta que tengamos el 100% y esto sea... Y para mí el tema es, ¿en qué momento paramos eso?
El lunes, cuando se vote, después de la votación, empieza la segunda etapa.
Bueno,
ese es el problema. Ahí está. Una vez que se vote... Ese es cuando empieza.
Vamos a ver, en el peor de los casos, el constitucional, o en el mejor de los casos, para todo esto, y hemos ganado un mes, dos meses,
no,
tres
pero
meses.
Cautelarmente yo no
pero
sé
bueno, ya ha ido demasiado lejos.
Lo que sí es que la votación es inconstitucional. Si se vota y sale, es inconstitucional.
Pero el constitucional lo puede parar, vamos a suponer que lo pare. ¿Y qué?
Claro.
Si no lo haces caso...
No, bueno, pero además lo paras...
La otra vía es la
porque
que se han hecho las
por,
leyes.
Por un,
que se han
por un
hecho,
problema de puro reglamento.
Sí,
pero,
no,
bueno,
estar y
pero eso se va a arreglar.
Pero ellos
pues
van a entrar, les va a entrar por uno y les va a salir por otro. Pero,
bueno, no juguemos a futuro. Vamos paso a paso, ¿eh? Esto porque cada hora es cambiante todo. ¿El jueves a quién tenéis invitados en el Ateneo?
Este jueves.
Este jueves, sí.
Pues me has pillado, porque...
Sí, este jueves hay un foro, me parece,
porque ahora
economía,
mismo...
puede
ah,
ser.
Ah, sí, sí,
sí, economía.
Tenemos, y la semana que viene si hay una cosa muy interesante, martes y miércoles, que...
La de esta semana no.
No, digo que lo de la semana que viene,
sí.
Es que son dos días,
sí, sí.
Con algo especial, que no suele ser frecuente en el Ateneo, y que además viene de la mano de esta asociación de Plaza Porticada, que es dos jornadas sobre Lope de Vega, con un recital de poemas y con un recital teatral de las obras, ajá, tanto poéticas como teatrales de Lope de Vega, El Fénix de los Ingenios.
¿Me dejas que te invito a que te metas en un lío?
Sí.
Convocan al Ateneo un foro, un debate con las partes implicadas y hablamos sobre la apertura del comercio en Cantabria.
en
el
el lío ninguno, pero en el Ateneo procuramos.
Ah, es verdad que me lo dijiste.
Somos una institución
que políticamente,
cultural.
Sí, es verdad.
Lo cual no quita que se hable de economía.
Hay que cambiar los estatutos.
No, pero sobre todo, verás, mira, por ejemplo, hubo una mesa redonda que hubo que prolongar durante 3 sesiones sobre la arquitectura y el futuro de Santander desde el punto de vista urbanístico. Bueno, no pasa nada. El problema es cuando en el Ateneo lo que la tradición de más de 100 años y los reglamentos, y yo creo que el espíritu es no politizar, es decir, que no aparezca, imaginémonos ese debate que tú dices.
Bueno, pero es un tema actual que afecta a los ciudadanos, ¿no?
Naturalmente, pero ¿qué haces? ¿Llevas a uno del PSOE, uno del PP?
Hombre, pues tienes que llevar uno del gobierno, tienes que llevar uno del ayuntamiento.
No,
y tienes
pues no, discrepo yo ahí. Ese debate de hacerle, habrá que llevar a 2 ciudadanos de a pie y 2 comerciantes.
Ya, bueno, pero el gobierno es el que legisla. O sea,
bueno, bien, pero al gobierno, los ciudadanos le tendremos. A ver, es que ese es el error. Es que yo no soy súbdito del gobierno.
No, que no es su súbdito.
El gobierno, perdona, el gobierno hará lo que queramos los ciudadanos.
Bien, Miquel,
a ver si
bien,
esto, pero, si volvemos bien, a la monarquía absoluta.
Pero parte fundamental
tema. Al gobierno habrá que decirle.
¿De qué me sirve a mí tener un discurso interesantísimo, un debate interesantísimo en el Ateneo,
pero bueno,
si luego el gobierno hace lo que le da la gana?
Eso va a ocurrir. Sí o sí.
Bueno, hombre.
Entonces, al gobierno lo que sí podremos es decirle, mire usted, la opinión de un grupo de ciudadanos es esta. Pero además, vamos a ver, es que lo del comercio a mí me hace muchísima gracia porque esto es arar en el mar. Pero si las tiendas online están abiertas las 24 horas del día, todos los días, y cada vez hay más venta online, que es lo que la gente se está olvidando. Y entonces, estamos, es decir, que a mí me parece, por un lado dices, hombre, claro, proteger el pequeño comercio y tal, pero ¿qué es proteger el pequeño comercio? ¿Meterles en una urna para que no compitan y a ver cuánto duran ahí metidos en la urna? O decir, oiga, mire, vamos a abrir, pero vamos a darles algún tipo de ayuda, de planteamiento, para que ustedes puedan sobrevivir en el mundo real. Tú vas a Estados Unidos y aquello está abierto. Vamos a ver, a mí mi primera sorpresa hace años es que los supermercados, hay algunos que abren 24 horas. Tú a la 1 de la mañana vas a hacer la compra. No ha pasado nada.
Porque hay mucha gente que tiene los horarios.
No, por lo que sea.
Sí, claro, porque
por lo que sea.
Como en Madrid, ahora la apertura del supermercado es a las 7 de la mañana.
Bueno, yo me acuerdo cuando en Madrid, hace años, se pusieron los famosos VIPs, que abrían 24 horas y tú podías ir a tomar copas a las 5 de la mañana o comprarte el periódico del día recién salido. Bueno, bien.
Lo que pasa es que parece que aquí en Cantabria se acaba.
Decías, ¿no, hombre?
Ah, vale, pensé que hacía señas.
No, que hacía nada, que nos íbamos ya, sí.
No, que digo que parece que en Cantabria la declaración de la superficie zona turística de gran afluencia, al ser tan extensa y abarcar todo el municipio, pues permite la apertura de centros comerciales de gran extensión, que es lo que parece ser que perjudica, según comentan los comerciantes pequeños,
pues
lo que perjudica su...
Continuará.
Cerramos.
Ana Obregón, que muchísimas gracias, Ángel.
Un placer.
Muchas gracias.
Rafael de la Gándara, lo mismo.
Claudio. Muchas gracias, Claudio.
Don Manuel Ángel,
Claudio.
Muy amable. Claudio, gracias. Y además te lo agradezco que me llames así. Mañana Jesús Herrera, Juan Arozamena, Víctor Casal, me imagino que repetirá, ya le tenemos en nómina, y yo encantado que venga, y si no, pues vendrá Pepe Guerrero, o a otro componente del PSOE, otro miembro del PSOE, e Ildefonso Calderón, nuestro amigo de Jevi, que estará aquí con nosotros.